conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabricio Ballarini.
Estamos sumándonos para verlo a Fabri Ballarini online. Lo tenemos hoy para que nos cuente qué dice la ciencia sobre la salud cardiovascular, hoy que es el día del corazón, para concientizar sobre todo estas afecciones. Ahí me meto al Zoom, pero te voy saludando. ¿Cómo estás, Fabri, querido?
Ahí está, ahí nos está viendo, Fabri.
¿Nos estás viendo,
Fabri? Hola, Fabri.
Sí, perdón, ahí no está. Nos escuchaba.
Ah, ok.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, ¿y tú?
Excelente, muy bien. Okay. Ahora sí lo veo.
Ahí está, perfecto. Yo me estoy metiendo ahora de a poquito, porque esto, viste, que es bastante lento. Pero ahí, si me acepta host, le puedo ver a Fabri. No, bueno, no me van a dejar. Te voy a escuchar solamente, entonces. Fabri, querido, para hablar hoy de ciencia y corazón, ¿qué dice la ciencia de la salud cardiovascular?
Vamos a hablar del corazón y de muchas cosas que tiene. Ahí te veo, por fin se me abrió ese corazón de curiosidad. Voy a hablar del corazón, de muchas cosas, y voy a tirar datos, pero voy a contar algo que tiene que ver cómo nos enteramos los humanos de la existencia del corazón y por qué nos confundimos y hoy simbolizamos al corazón como el símbolo del amor, porque le atribuimos funciones de cosas que no son y por otro lado le atribuimos cuestiones menores cuando el corazón es una cosa de locos, cuando empieza a tirar datos de la cantidad de cosas que bombea o la cantidad de señales que tiene, deberíamos decir, bueno, che, loco, no importa, el amor es lo de menos, está haciendo un montón de otras cosas súper recontracopadas. Así que reactualicemos funciones reales de nuestros órganos y vamos a sorprendernos. Primero que los egipcios, con la trepanación de los cuerpos, o sea, por la momificación, se enteraron que existían un montón de órganos y avanzaron muchísimo en el estudio de esos órganos, simplemente porque tenían que vaciar esos cuerpos. Entonces, en ese proceso de hacer las momias, se empezaron a dar cuenta que existían órganos y empezaron a hacer tratamientos. Esto es muy flashero. Por ejemplo, durante el imperio egipcio empiezan a haber tratamientos para la migraña. O sea, se daban cuenta que existían procesos parecidos a la migraña. Y lo más loco es que las soluciones no eran muy positivas. Se nota que tenían migrañas muy zarpadas porque en algunos se veían como golpes en los cráneos que estaban, se suponía que liberando la presión del cerebro iba a haber menos migraña.
Fabri, imagínate, esos son en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, las calaveras con el agujero.
Con el agujero,
¡ay, Dios!
En algún momento, algunos de esos agujeros era para sacar el cerebro, que lo podían sacar por la nariz o por los oídos. Obviamente las personas ya estaban muertas, pero hay muchos tratamientos que tienen que ver con eso. O sea, veían que esos órganos podían funcionar mal. Imagínense que no había anestesia, pero por otro lado no había otros parámetros. Lo más loco es que estas civilizaciones o estas culturas, como todas las culturas, no estaban muy conectadas. Entonces, cuando se invadían unas con otras, la cultura avasallaba a la otra y todo el conocimiento adquirido se destruía. O sea, por lo cual, digo, hay un montón de descubrimientos que se hicieron casi en paralelo, quizás 500 años más, quizás menos, pero como la forma de conquistar era destruir el patrimonio, casi como lo que sucede ahora con un gobierno contra el otro. Sí. O sea, todo lo que hizo bueno, en vez de adoptarlo, lo hacían torta. Entonces, los avances son no tan parejos. Los griegos, muchos años más tarde, en vez de decir, che, tenemos todo este conocimiento, empecemos a aplicarlo, empiezan a hacer suposiciones sobre el funcionamiento de nuestros órganos, pero la diferencia era que tenían a la praxis, o sea, a la manipulación, a la anatomía, como algo muy menor. Eso era como una tarea menor, porque abocaron mucho al pensamiento, a la lógica y a entender al cuerpo desde ese lugar. Por eso casi todos los avances en anatomía y en medicina están muy, pero muy frenados durante todo ese periodo, pero tuvieron grandes, o sea, grandes cosas zarpadas a nivel de intelectualizar procesos que no conocían. Por ejemplo, empiezan a decir que el corazón tiene funciones emotivas, de hecho ahí aparece el símbolo del amor, pero simplemente porque ellos se dan cuenta que cuando una persona estaba en un discurso o estaba enamorado, el corazón le latía más fuerte, y eso era algo fácil de probar. Y de hecho le asignan a la función, esto lo contamos varias veces, pero le asignan a la función de las venas, de la sangre, un rol muy, muy importante, no porque conocían la sangre, porque de hecho no había, o sea, no había apertura de cuerpos, pero sí suponían que cuando la persona se ponía muy emotivamente activa o nerviosa, había más bombeo porque uno se le ven las venas, por ejemplo, hay gente que se le nota la cara, hay gente que se le nota el cuello. Entonces lo que decía es que esas, las órdenes vitales de nuestro cuerpo se transmitían por esas venas. Ellos los llamaron neuma, después lo interpretamos como psiquis, pero bueno, algo importante pasaba por el corazón y recordemos que hacían una excepción fabulosa sobre, de hecho dicen, debería haber un órgano que posiblemente esté en nuestra cabeza, que lo que tiene que hacer la función es enfriar esa pulsión natural, ese cuerpo que burbujea, que genera el corazón. Entonces, el cerebro era como un radiador. Si el corazón generaba ese movimiento de pensamientos y emociones, el cerebro tenía que enfriarlo. Por lo cual, a mí me parece fabuloso que esa situación de pensar al amor sigue, o sea, muy ligada al corazón, y esa función de pensar al cerebro también sigue muy ligada a pensar que el raciocinio te baja de las emociones, cuando en realidad hoy sabemos que todo eso se procesa en el cerebro y que el corazón solamente late, que no es menor, porque
No,
si
no,
estuviese
obvio.
late.
Sí, por suerte, ¿no? Pero igual yo te quiero preguntar, porque si bien disociamos las emociones del corazón, viste que cuando hay alguna afección cardíaca, yo me acuerdo de haber acompañado a mi vieja en un momento que tuvo alta tensión, alta presión, y lo que le decían es, pero bueno, Ana, ¿usted está teniendo algún disgusto o le está pasando mal? ¿Viste? Como que hay alguna relación entre ese malestar, algunos le llamaban en la antigüedad la mala sangre, ¿no? También, y lo que te pasa con el corazón y las taquicardias y ese plan.
Claro, o sea, el sistema nervioso manda pulsos eléctricos al corazón, porque el corazón es un músculo recontra mega zarpado, que lo que hace es contraerse y descontraerse, como si fuese un bíceps. Pero
Claro.
la diferencia es que el bíceps lo haces cuando haces fuerza para algo, el corazón lo está haciendo todo el tiempo. Para que se den una idea, ahora te respondo por qué tiene tanta relación. El dato para mí es ridículo, lo tuve que chequear varias veces, pero si uno dice, bueno, en promedio el corazón nos late, si en algún momento te tomaste el pulso, ponele 80 veces por minuto. Decís,
Sí.
bueno, vos chequeás un minuto, pero si empezás a hacer el cálculo, en un año hay 42 millones de contracciones, o sea,
Okay.
42 millones de latidos. Y si tomás el promedio de las personas de cuánto viven, una persona adulta que llega a la vejez, ese corazón latió 3 mil millones de veces.
Claro
O
que
sea,
es.
por lo cual, digo, esos pulsos eléctricos en algún punto dependen de cierta conectividad. Por eso, por ejemplo, cuando uno está más estresado o porque libera una determinada hormona o porque tiene mucho más miedo, va a representar un cambio en los latidos o esa sensación muchas veces sucede como una sensación de angustia. De hecho, hay una mala interpretación, por ejemplo, de los paros cardíacos. Vieron que cuando le dicen, cuando una persona tiene un paro cardíaco, no, un infarto, perdón, hay como ciertas cosas obvias que la tenemos medio instaurada, que es algo en el brazo izquierdo,
Sí.
cierta. Bueno, eso tiene que ver con, por ejemplo, los varones. En las mujeres no sucede exactamente lo mismo,
Ah.
sino que puede pasar en el otro brazo. Digo, por lo cual hay muchas cuestiones viscerales que tienen que ver con un montón de conductas que están representadas por afecciones en el cuerpo. De hecho, obviamente, la mala sangre o el estrés es un aumento de una hormona, y esa hormona en algún punto impacta no solamente en nuestro cerebro, porque nos ponemos más nerviosos, sino impacta en el funcionamiento y lo podemos observar. Una de las cuestiones que uno, cuando tiene, no sé, algún caso de hipertensión, buscan en principio mejorar tu cuerpo a nivel, cardiovascular, hace más ejercicio, que eso está buenísimo, tenemos que hacer más ejercicio, el ejercicio desde intenso hasta no intenso, o sea, tenemos que hacer ejercicio muscular, porque al ser un músculo hay que ejercitarlo y cuando uno hace actividades eso se favorece, y también algo menor, o sea, como andar en bicicleta, si podemos, ya lo hablamos muchas veces, ir al trabajo en bicicleta o ir caminando o bajarse, eso afecta muchísimo positivamente a nuestro corazón y al resto del cuerpo. Digo, por lo cual, digo, existen ciertas estrategias para mejorar esas funciones y casi todas incorporan, cuando uno se encuentra en esas situaciones, bueno, hacer yoga, hacer meditación, juntarse con amigos, no hablar de determinados temas, pensar en determinadas situaciones. O sea, estrategias que no solamente tienen que ver con lo cardiovascular, sino tiene que ver con una cuestión mental, ¿viste? Con una cuestión de tranquilizarse. Y eso es porque hay una conexión entre el cerebro y el corazón que mandan diferentes impulsos y que muchas hormonas que mandan mensajes a nuestro cuerpo, o sea, se liberan y se secretan en el corazón.
Sí, es totalmente íntimo lo que voy a contar, ¿no? Pero resulta que mis abuelos, los dos papás de mi papá, se murieron uno atrás del otro, ¿no? En unas situaciones bastante complejas. Y mi papá, que es una persona bastante seria, ¿no? Es como que no es de mala persona, sino que no supo expresar, ¿no? Algo que quizás uno con el llanto, con la rabia, con la angustia, puede llegar a hacer esa catarsis. Él no lo hizo. Y al mes se infartó.
Mira.
Y no tuvo ningún antecedente. Y los médicos no entendían, no entendían, le explicaban la situación y dijo, no, no, esto es un
Bueno.
estresazo. Y no haber podido expresar ante un mal momento, ya sea en una terapia o
O
putear por
llorar
lo que
mismo,
sea, o
¿no?
llorar lo que sea,
Sí,
porque
a
no
veces
tiene
está
que ser mal.
choqueado también,
Claro,
como no saliste
y mira, en lo que se convirtió en una persona que nunca había tenido un antecedente, también eso, la importancia de poder localizar y hacer alguna terapia o eso, salir o hablar o charlar con amigos para que eso no quede acá adentro.
Claro.
Tal cual, digo, de hecho, no tiene mucho que ver directamente con el corazón, pero sí, como el ejemplo que vos contabas, estamos viviendo una etapa de pospandemia en la cual se están empezando a observar que esas, no sé, esas sogas que uno tira, ¿sí? Tienen que estar muy, muy presentes y uno tiene que estar muy alerta a las sogas que te tiran o tus compañeros de trabajo, o tus familiares, o tus amigos, porque los pedidos de ayuda no son muchas veces tan directos. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de decirte, bueno, che, nos tenemos que juntar en un bar porque te tengo que contar una angustia muy fuerte. Porque a veces esas angustias muy fuertes no saben el motivo, o sea, es una sensación visceral. O sea, por lo cual, digo, tenemos que estar atentos y de hecho, estudios muy recientes, sobre todo en poblaciones que pensábamos que estaban resguardadas, que son las poblaciones más jóvenes, se están observando que el impacto de la salud mental, de la pospandemia, de muchísimas variables que hoy no podemos discernir, de hecho, las cuestiones laborales, o sea, la pandemia generó que hoy se esté discutiendo en todo el mundo, quizás no lo vemos porque no estamos en esa área, pero estamos discutiendo si la mejor forma de vivir es esta, o sea, si realmente tenemos que trabajar para vivir o en realidad esa ecuación nos está llevando por un mal camino. Y se observan muchos casos en los cuales las personas no cuentan las situaciones que están viviendo, no cuentan las situaciones de ansiedad o no perciben la ansiedad y eso sí o sí interfiere, obviamente, en la salud mental y en algún caso interfiere en una salud que queda por fuera de las cuestiones mentales. Así que hay que prestarle atención, obviamente, a esas angustias, pero también hay que tener como un sensor para percibir dentro de tu grupo quién te está dando alguna señal y actuar, ¿sí? O sea, es el momento de sentarse, darle pelota al otro, escucharlo, o sea, prestarnos atención unos con otros, porque estos casos se están observando, sobre todo en esto, en grupos más jóvenes.
Sí. Me envía un mensaje el doctor René Cascallares y me
¿Qué dice
dice
el doctor?
que angustia proviene del latín angustus, que quiere decir angosto, estrecho o dificultad. Así que,
Ajá.
precisamente, la dificultad de expresar un sentimiento, la dificultad de procesar lo que le está pasando hace que se angosten las venas y produzca estas reacciones en el corazón, aparentemente, según lo que dice el doctor.
Ok, bueno, doctor, un abrazo para él.
Metafórico.
Sí, hoy estaba escuchando algunos datos, sobre todo por esto que dice Fabri de la población más joven, que si sos menor de 35 años, puede que hayas tenido no sé, algún tema congénito, ¿no? Que sobre todo se duplica el riesgo de enfermedades cardíacas si sabés que tus padres madres lo tuvieron. Entonces siempre estás a tiempo de hacer una consulta, a tiempo, agarrado a tiempo, cualquiera de esta afección reduce 80% las posibilidades de que tengas un infarto o alguna enfermedad más grave cardiovascular.
Sí, tal cual. En las edades adultas, o sea, obviamente mayores a 35 años, aproximadamente la mitad de la población, quizás un poquito menos, tiene presión alta, ¿sí? Okay. O sea, es algo habitual, muy habitual. Sí. Lo que sabemos también es que solo uno de cada cuatro personas sabe que tiene presión alta. Claro. Por lo cual, digo, tomarse el tiempo de tomarse la presión en cualquier situación, en una farmacia, saber también tomarse la presión, porque no hay que, si uno viene corriendo o se bajó del bondi y se toma la presión, le va a dar una presión alta. Tratar de estar descansado 15 minutos, sentado, tomarse la presión varias veces en determinadas secuencias, en ambos brazos, o sea, tener como una metodología para tratar de chequearse, ¿sí? Porque es esto, es solucionable. A veces cuando uno plantea cómo los cambios tecnológicos han modificado nuestra vida, o sea, tomar una pastilla todos los días para regularizar la presión arterial es un montón. Sí, claro. Es un montón, porque es la mitad de la población que sin esa pastilla tendría una condición que le generaría más probabilidades de tener un infarto, uh-huh. más probabilidades de tener otra patología. Por lo cual, digo, hoy esas pastillas existen, hay distintas estrategias y en Argentina somos pioneros. Argentina es uno de los países a nivel médico en cardiología, pero re de contra mega de punta, por lo cual digo, existen muy pero muy buenos cardiólogos en todos los hospitales y está bueno hacerse un chequeo aunque uno no tenga esos antecedentes o aunque los tenga, ¿sí? O sea, a partir de determinada edad hay que hacerse el chequeo porque eso, la probabilidad es muy alta y aparece muy joven y se soluciona muy fácil. Es una pastilla que son muy baratas, o sea, son genéricos, hay miles de opciones, uh-huh. así que uno podría hacerlo. Hay algunos, voy a tirar dos o tres datitos para maravillarnos, no sé, lo podemos decir por la naturaleza, si hay alguien muy creyente, por Dios, algo que sucedió en el universo hizo que seamos cosas maravillosas y a veces en la coyuntura de todos los días no nos damos cuenta que está buenísimo el cuerpo que vivimos y hablamos del corazón y ya conté cuánto late. Para que se den cuenta, el corazón es como una bomba de agua, ¿sí? Que tira agua de un lado y la lleva para otro. Por cada latido vos decís, bueno, ¿cuánto tira? Bueno, no tira mucho, tira 70 mililitros, es recontra poquito. Mm. Pero por cada latido, si vos sumás la cantidad de latidos, ¿sí? En un día, escucha bien, el corazón tuyo bombea 7.000 litros de sangre. O sea...
¿Y cuántos litros de sangre tenemos en el cuerpo? ¿3 litros?
Claro, aproximadamente. Por lo cual, digo, es una locura. Claro. Si lo podés pensar, claro. Tipo, a lo largo de toda tu vida, moviste 200 millones de litros de sangre. O sea, para que te des una idea, moviste 62 piletas olímpicas de las más grandes. O sea, por lo cual, digo, esa cosa que está latiendo y que te sostiene por vida, es una cosa... tipo maravillosa en la concepción, viste, de esas cuestiones. Lo que vos decías, si uno no vio nunca un corazón, imagínense como el tamaño de un puño, o sea, de tu mano cerrada, no pesa mucho, entre 280 y 350 gramos, que eso, que late todo el tiempo, tiene una función fundamental que es bombear sangre. Un dato hermoso, esa sangre que bombea va hacia todas las... Yo que soy una persona que mide 2 metros, a veces me imagino la presión que tiene que tener para llegar hasta el dedo gordo, hasta el capilar más chiquito. Claro. Si tuviésemos la posibilidad de sacar, es medio raro, pero imagínense, todas las venas, todas las arterias y todos los capilares, o sea, todos los lugares donde la sangre llega, escuchen, el hilo que podríamos generar, aunque sea finito, tiene 80.000 kilómetros.
¡Ah, qué!
O sea, ¿viste cuando te dicen, che, loco, el intestino tiene tanta cantidad de metros? Y decís, no, ¿cómo carajo está ahí adentro? Bueno, en algún momento cuando vos te concibieron y empezaste a desarrollar, bueno, hay muchísimas venitas y capilares muy chiquititos. De hecho, para que se den una idea de lo grosso que es como si todas esas venas unidas de tu cuerpo dan 2 vueltas al planeta Tierra. Por lo cual, digo,
¿qué quilombo de cables? Somos un quilombo de cables. Ahora entiendo ese cajón de cables que tenemos todos con el rollo de cable de red y todo lo que dice Jonah Dibujos. Pero sí, ¿no?
Sí, y eso para mí es como súper fantástico. A veces decimos, che, mirá, están haciendo el bebé, está en la panza, late, el corazón, pasan un montón de cosas. Es re flashero que en ese momento, sin ninguna indicación, está creciendo 80.000 kilómetros y organizado para que te llegue sangre pareja a todo el cuerpo. Así
Claro.
que hay muchos datitos interesantes que tienen que ver con el corazón, pero sí, hacer actividad física, comer sano, comer sin sal, comer verduras, frutas, tratar de reemplazar con agua todo. O sea, si tomamos una gaseosa, tratar de reducir jugos, tratar de reducir si son azucarados. Tomar agua, tener vida saludable, eso mejora y sobre todo darle bola a la salud mental, a la actividad física, a la recreación, al ocio, a no estar tan quemados, porque eso nos afecta muchísimo.
Una pavada que me decía un cardiólogo, el doctor Bosquis,
¿Qué tal, doctor?
me decía que caminar 40 minutos por día a razón de 100 metros por minuto, o sea, que hagas 100,
Una cuadra por minuto.
te lleva a caminar de una manera rápida y mantener ese
Te
ritmo,
lleva lejos aparte.
o sea, te lleva lejos. Sí, hoy lo
Las
hice,
cuadras.
hoy lo hice, sí. Pero volvé, hacé la vuelta a tu casa, así
Sí, claro.
volvés.
Hace dos para adelante y dos para volver.
40 minutos. Tres veces por semana ya es un buen promedio para
Muy bien, muy
tener
bien.
una buena educación del corazón y que esté bien
Sí.
y que tengas una
Esto, sobre todo para los adultos
feliz
mayores, que por ahí ya no
físicamente.
van a hacer más actividad física, pero la caminata les hace súper bien. A los que tenemos bici, a mí me encanta andar en bici, salgo cada vez que puedo y lo disfruto un montón.
Me llega otro mensaje, se ve que estaba
¿De
escuchando
quién?
muy atento el doctor René
¿Cómo
Cascallares.
están los doctores hoy,
Dice
viejo?
que la caminata debe ser a ritmo de estoy llegando tarde.
Eso, totalmente.
Ah, medio
Sí,
apuradito. Sí.
apuradito. Tiene que ser
Sí, sí,
claro.
sí.
Por eso son 100 metros en un minuto, que no es que lo haces. Si vas tranquilo, no llegás.
No.
Claro. Pidan permiso, no golpeen a la gente. Exacto.
Tiene que ser tipo marcha, con los
Eso,
coditos levantados. O
exacto.
sea, si vas paseando el perro, no sirve para
No,
nada.
no.
O sea.
Exacto.
Bueno, pero
Total.
sirve para el ocio, un momentito
Sí,
pasando el perro.
obvio.
Es como
Sí,
tenemos
¿no?
caminata para una
Música.
cosita y para otra.
Y sí.
Tal
Y para
cual.
la serotonina y demás. Bueno, gracias, Fabri, querido, por tantos datos sobre el corazón, que me quedé flasheado con la cantidad de kilómetros de venas, arterias y capilares que tenemos en el cuerpo. Si a eso le sumamos los intestinos, el sistema nervioso y sus terminaciones, nada, de verdad somos un quilombo de cables que alguna vez nos vas a detallar. Bueno, te mandamos un abrazo y te
Muy
queremos
bien.
mucho, de corazón.
Igualmente. Chao, chao. Igualmente.
Gracias, Fabio Ballarini, con Ciencia y Corazón, hoy a 7 minutos para las 2 de la tarde.